Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20 y 21 solamente. 20 y 21 solamente. Dice así la palabra de Dios: y otra vez se juntó la multitud de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Amén. Vuelvo a leer. Y otra vez se juntó la multitud de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Padre Celestial, te pido que por favor bendigas esta palabra que voy a dar, Señor. Te pido que me ayudes a hacer una palabra, a dar una palabra clara, una palabra que nos sirva, una palabra que toque nuestro corazón, que nos haga entender lo que tú quieres decirnos. Te pido que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de los hermanos, a mi propio corazón, Señor, y que tú seas el que hable a través de esta palabra a la mente, Señor, a la vida, al alma de todos los que estamos aquí, Señor. Yo te doy la gloria junto con mis hermanos, te doy la alabanza, te bendigo, Señor, y sé, Señor, que tú, por medio de tu palabra, haces una obra en nuestras vidas. Que la gloria sea tuya, Señor, que la honra sea tuya. Tú mereces la alabanza, la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor. Y gracias por tu mensaje, porque ese mensaje edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.
Amén.
Bien, hermanos, entonces, en este capítulo 3 del Evangelio de Marcos, nosotros nos encontramos al Señor Jesucristo haciendo milagros, liberando endemoniados, haciendo y predicando y enseñando en todas estas partes, en todas estas regiones. Y estaba allí como que iban a él personas de Galilea, de Judea, Jerusalén, Idumea y la otra parte del Jordán, dice la Biblia. O sea, mucha gente alrededor allí estaba yendo del Señor Jesús. Salían a su encuentro buscando respuestas para sus dolencias y todo eso. En medio de todo eso, él también enseñaba, perdonaba pecados, sanaba, comía con pecadores reconocidos en el área y mostraba una nueva enseñanza, una nueva manera de vivir. Dentro de eso, por ejemplo, él permitía que sus discípulos recogieran espigas los sábados, que eso era malo para ellos que estuvieran trabajando el sábado, y él lo permitía. Y también tenía discípulos, y tenía, aparte de los discípulos, de toda la gente que lo buscaba, ordenó 12 apóstoles también. Entonces también tenía unos seguidores más cercanos a él, que eran los 12. Todo eso está relatado, todo eso que les estoy diciendo está relatado ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y en medio de todo ese trabajo, pues imagínense, había mucha fatiga, un trabajo muy duro, y los ancianos, los fariseos, lo criticaban, decían que él echaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, decían que no era hijo de Dios, sino que era el diablo mismo que había llegado, y todas esas cosas hablaban del Señor Jesucristo. Y recibía críticas de los fariseos, que decían: ¿por qué sus discípulos no ayunan? Si los de Juan se ayunan y los suyos no ayunan, ¿qué pasa con eso? Y recibía mucha crítica por parte de todas estas personas. Pero otro tipo de persona, que podemos decir que no eran sus enemigos, lo criticaban, pero de otra manera. Y lo que decían era: está fuera de sí, o digámoslo en los términos de nosotros, está loco. Está loco. Había unas personas a las que podemos decir que no eran sus enemigos, que eran sus cercanos, sus amigos, la gente más cercana, y esa gente no decía: es el diablo, sino que decían: está loco, es un loco, está loco Jesucristo. Ahora, si usted mira eso, el versículo 21 dice: y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. O sea, está loco. El hombre se nos enloqueció. ¿Y quiénes eran los suyos? Los más cercanos, Podríamos pensar amigos que tenía, familiares, ¿listo? Los que estaban ahí a su lado. Y si usted mira el versículo 31, dice, de ahí el Marcos 3 dice, vienen pues sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole. Entonces nosotros podemos pensar que los que decían que estaba loco, o entre los que decían que estaba loco, estaban sus hermanos y su madre, digámoslo así. Yo no estoy muy seguro que María creyera que él estaba loco, porque María ya tenía una profecía desde el nacimiento, donde le habían dicho cosas de él, los pastores habían hablado de lo que habían hecho los ángeles, y María había escuchado que los ángeles aparecieron y dieron gloria a ese bebé, al niño Jesús, dieron gloria, y dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces seguro ella, posiblemente ella no pensaba que él estaba loco, pero los hermanos sí, porque la Biblia enseña en Juan capítulo 7, si usted mira ahí en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, nosotros podemos pensar, voy a tomar el agua, que los que van por él son sus familiares, son sus familiares. Y ahí están los hermanos del Señor. Y los hermanos dicen o creen que está loco. Entonces aquí yo debo decir algo importante. Y es la primera aplicación que hago. Los padres, los hermanos, la familia, muchas veces son los mayores obstáculos en la vida de una persona. ¿Me entiendes? No, ni siquiera los enemigos, sino muchas veces los mismos padres. La familia no quiere pasar por la intranquilidad. Ellos piensan que ya lo que han conseguido, y que sus hijos posiblemente no podrán conseguir nada más de lo que ellos han conseguido. Y muchas veces los padres, cuando ven que su hijo está haciendo algo nuevo, novedoso, está consiguiendo seguidores, cosas como así, los papás empiezan a decir, este muchacho está loco, esta muchacha está loca, no siga, pare, frene lo que esté haciendo ahí. Entonces, esa es mi primera aplicación, es, ¿cómo podemos nosotros pensar en nuestros hijos, siempre pensamos en nuestros hijos, y no serles una carga, no serles un estorbo, sino ayudarles, y no empezar a criticarlos, y a, cuando ellos están haciendo algo bueno, algo que no es inmoral, algo que no está dañando a nadie, y empezar a decir, es que el hombre se enloqueció, está loco, sino cómo nosotros podemos entrar a mirar eso, y en lugar de criticarlos, ayudarles, animarlos. Mire que hay muchos muchachos que son muy activos, que son hiperactivos, digámoslo así, que son muy activos, y la mamá o el papá dice, es que él está loco, pero uno puede pensar que lo que está es enloqueciendo al papá o a la mamá, no es que el niño esté loco, está enloqueciendo a la mamá y al papá, porque ya la mamá y el papá lloran cuando no pueden hacer nada con ese muchacho, ¿cierto? No saben qué hacer, estás haciendo lo contrario, y hay veces el muchacho es tan inteligente que los va enloqueciendo, que los va enloqueciendo, y no es que él esté loco, sino que él está manipulando, haciendo algunas cosas con ellos, pero es porque tiene inteligencia. Y hay que saber cómo hacerlo, cómo trabajar con esos muchachos. Bueno, así más o menos yo pienso que el Señor Jesucristo era en parte hiperactivo, porque ustedes saben que se le voló por allá el papá de la mamá, ellos lo buscaban por todas partes, ¿qué se hizo? ¿Dónde está? Y resultó hablando con una gente mayor que él, con los doctores de la ley, y ellos le preguntaron, ¿pero este dónde salió sabiendo tantas cosas? Y después dijo, no, ¿cuánto hace que lo estamos buscando? Y usted perdido. Ya habían ido a la policía, o yo no sé qué habrían hecho los papás hoy día si pasa algo así. Yo creo que un papá no aguanta 2 horas sin saber dónde está su hijo. Yo no sé cuánto tiempo aguantará. Y mi manera de pensar es que estamos en un tiempo donde los niños no pueden sufrir nada. Si el niño está solo ahí viendo televisión y no dice nada, los papás le dicen, ¿qué tiene? Hable, diga, ¿qué le pasa? Y el niño pues, no me pasa nada, estoy viendo televisión y ya no tengo ningún problema, no me duele nada. Hable, diga, ¿qué necesita? ¿Quiere más gelatina? ¿Quiere más jugo? ¿Qué quiere? No quiero nada, déjeme tranquilo, eso es, no necesito nada más. Pero ellos no van a contestar muchas veces así, van a ser posiblemente más groseros. ¿Por qué pensaban que estaba loco? ¿Por qué pensaban que él estaba loco? En el versículo 20 yo encuentro algunas cosas que nos pueden sugerir la respuesta. Versículo 20 dice: y otra vez se juntó la multitud de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. La primera cosa que yo veo aquí es la palabra ellos. Muy probablemente los padres, la familia de Cristo pensaba que estaba loco porque ya tenía otros seguidores, ya eran ellos. Ya no era solamente él, sino que si usted mira el versículo 14, ahí mismo el versículo 14, y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, estaba tan loco que había ordenado a una gente que estuviera al lado de él. Yo sé que me sigue mucha gente, pero yo voy a hacer un equipo. Pedro, Juan, Santiago, este es mi equipo, y los llama y ustedes van a ir a predicar, y va formando un grupo, un equipo. Entonces, eso es una de las cosas porque la gente piensa que está loco, porque tiene discípulos, y a lo mejor la familia. Ah, es que mi hijo tiene unos discípulos, nuestro hermano tiene unos discípulos, y por allá anda hablándoles de unas cosas que no entendemos, y hacen, oran, y la gente lo sigue, tienen un liderazgo y todas esas cosas. Y cuando alguien empieza a tener un liderazgo, empieza eso, muchas veces la gente dice, es un loco, está loco. Tiene una doctrina, está enseñando, el tipo está loco. Incluso quieren aplastarlo muchas veces y acabarlo a ese hombre o a esa mujer. Uno de los versos más importantes para los que cazan almas o para los ganadores de almas es Proverbios 11:30. Proverbios 11:30, que dice así. Dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que caza almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y cazar almas es de sabios. O sea, tener discípulos, ganar almas, enseñarle a esa gente, que esa gente sea fruto de mi trabajo, eso es de personas sabias, eso no es de locos. Eso es de gente sabia, no es de locos. Porque dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y ganar a una persona para sus enseñanzas, en este caso para Dios, es un asunto de sabiduría. De sabiduría. El árbol de vida tiene frutos para vida. Y cazar almas significa tener discípulos, llevar discípulos. Ahora, aquí viene la otra aplicación. Si usted quiere tener un liderazgo, quiere ser líder de algo, pues necesita tener discípulos, necesita crear un grupo, salir a la calle, o hablar con alguien, o llamar por teléfono, o yo no sé qué, tener un liderazgo. Necesita publicar lo que cree, y eso lo puede hacer empezando con sus hijos, con su familia, con sus amigos, con los estudiantes, con la gente alrededor, con toda la gente que pueda usted tener a su alrededor. Y seguramente alguien va a decir, él está loco o ella está loca, lo que está enseñando. Pero hay gente que es muy difícil hablar, muy difícil compartir algo, pero usted puede compartir el mensaje de Dios. Amén. Y usted ahí compartiendo el mensaje de Dios y hablando con otras personas, usted va creando unos discípulos. Y eso va generando un liderazgo. Y así la gente le diga, se metió en la tarea más loca del mundo. ¿Les puede enseñar qué? Les puede enseñar la Biblia, les puede enseñar, no sé, ¿qué más cosas puede enseñar? Puede enseñar a cantar, les puede enseñar yo no sé, miles de cosas habrá para enseñar, ¿cierto? Sobre la familia, sobre los hijos, sobre muchas cosas, y usted puede empezar a trabajar sobre eso y a ir teniendo sus discípulos. ¿Qué va a decir la gente? A lo mejor la familia, está loco, este hombre está loco, está teniendo discípulos. O esta mujer está loca, está enseñando cosas. Posiblemente somos un pueblo más enseñado a ser discípulo que a ser líder, ¿cierto? Más enseñado a que nos digan qué hay que hacer que a liderar alguna cosa, ¿sí o no? Eso es muy probable. Y hay veces los líderes son unos soñadores, tan soñadores que nunca terminan lo que empezaron, porque tienen unos sueños gigantescos, ¿cierto? Hay gente que tiene unos sueños que uno le dice, ¿y qué quiere hacer? Voy a empezar una empresa, pero necesito ya 100 millones de pesos, 200 millones, y voy a meter allí. Y uno le dice, ¿y por qué no empieza desde el principio? No, yo quiero empezar ya eso grande. ¿Por qué no empieza desde el principio? Paso a paso. Ah, entonces no quiero, no voy a hacer nada. Que me contrate una persona. Hasta ahí quedó, hasta ahí llegó. Y el liderazgo no es fácil porque hay que empezarlo paso a paso, desde el principio. Es muy bueno cuando uno ve ya al gerente o el líder allá, el pastor que tiene tanta gente siguiéndolo. Pero ¿y por qué no empieza ahí desde el principio? De la gente. Siempre hemos dicho, bueno, hay gente que quiere los púlpitos, pero hay un púlpito en cada esquina, hay un púlpito en los buses, hay un púlpito, en todas partes hay púlpito. Se puede salir a predicar en cada lugar, y más en Colombia, que tenemos libertad para predicar, que la policía nos cuida. ¿Sí me entiende? Aquí ni la policía nos puede decir nada, nos tiene que cuidar. Entonces púlpitos hay en todas partes, lugares para empezar con lo que tenemos que hacer, hay en todos los lugares. Hay hermanas que pintan, que dibujan, que no sé qué. Usted sabe algo importante, y es, qué bueno que uno fuera pasando los años y uno fuera dejándole lo que uno sabe hacer a otras personas. Amén, cierto. Y que uno no se fuera con eso para la tumba, sino que uno fuera dejándole a otros. Mira, yo te voy a enseñar cómo se hace esto, y así es, y enseñarle a la gente. Alguno llegará y dirá, sí, me interesa, quiero aprender, quiero saber mucho de eso. Pero mientras tanto le van a decir que está loco, y muchas veces puede ser la familia la que diga está loco. En segundo lugar, sus cercanos pensaban que está loco por otra cosa muy interesante que está en el versículo 20, dice. Y otra vez se juntó la multitud de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. Claro, pensaban que estaba loco porque estaba tan ocupado en sus cosas que ni comían, ni los discípulos comían. Eran personas que tenían poquito tiempo para comer. Y cuando un hijo vive tan ocupado, tan en otro mundo, tan enamorado en lo que hace, que ni siquiera se preocupa por comer, pues los padres, ¿qué van a decir? Y los familiares, los hermanos, se enloqueció. ¿O no? Él está loco. Ella está loca. Sálgase de ahí que usted se enloqueció. No vaya más a esa iglesia, que allá lo enloquecieron. Ya usted no piensa sino en estar allá en la iglesia. Y que hay que cantar, y que hay que predicar, y que hay que evangelizar, y que hay... Ya usted está loco. No vaya más. Se enloqueció. Mire, hermano. Yo he compartido con mucho tipo de gente y le doy gracias a Dios por todos, y de todos hay que aprender. Yo he compartido con gente que se levanta a las 9 de la mañana, se toma un café, desayuna, revisa las noticias, hace dos o tres llamadas y espera el almuerzo. Mejor dicho, no hace nada. Y espera el almuerzo. Y a las... después de que almuerza, a las 2 de la tarde, alguien le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Podemos hacer algo? Dice, no, hay que descansar. Hay gente que dice, sí, señor, no, hay que descansar. Yeah. Y con ese tipo de personas he compartido. Yo me río, ¿cierto? Yo me río, no ha hecho nada, quiere descansar, quiere seguir descansando. Pero bueno, la tarde es muy buena para descansar. Pero compartí también con un hombre que era un líder. Alguna vez compartí un tiempo, varios días con él. Ese hombre estaba a las 5:30 de la mañana trabajando, pensando qué escribir, pensando qué hacer, siguiendo muchas cosas en su mente. Y yo estaba ahí con él, y por allá a las 4 me preguntaba, ¿tienes hambre? Yo le digo, pues tengo hambre desde las 11. No le decía eso, ¿no? Porque él no había comido nada. Como a las 4 me decía, ¿tienes hambre? Sí, sí, tengo hambre. Bueno, ahorita a las 5 vamos y comemos el plato. Yo tengo que terminar eso. ¿Qué cosa, cierto? Pero era un líder. ¿Y qué decían los demás? Ese tipo está loco. Ese tipo está loco. ¿Sí me entiendes? Hermano, mire, cuando yo trabajaba allá en la empresa de calzado, ahí pintando suelas y eso, yo me acuerdo de algo que pasaba. Yo estaba pintando las suelas y yo siempre miraba el reloj. Pero usted sabe que yo no miraba, yo decía, bueno, son las 9, son las 10, son las 9, sino que yo decía, faltan 4 horas para el almuerzo. Yo decía, faltan 3 para el almuerzo. Falta media hora para almorzar, ya casi. ¿Y eso qué significa? Estaba solamente pensando en comer. Y cuando uno solamente está pensando en comer, ahí está la cosa. Ahí no hay liderazgo de nada. Puede que no esté loco, pero no va para ningún lado. está pensando solo en comer. No va para ninguna parte. Los suyos pensaban que estaba loco porque le olvidaba comer, se le olvidaba lo cotidiano. Y yo no estoy diciendo que no coma, hay que comer, ¿cierto? La hora que es, no estoy diciendo que no, pero la prioridad de la vida no puede ser comer. Amén. La prioridad, hay gente que ya suspiró, la prioridad de la vida no puede ser estar comiendo. Habrá otras cosas para hacer, para trabajar, para mirar al frente. Amén. Amén, hermano.
Amén, amén.
Y el tercer punto, hermano, es que estaba loco, creían que estaba loco por lo que enseñaba. Capítulo 3, dice el versículo 22, y los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y llamándoles les dijo por parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino contra sí mismo fuera dividido, no puede permanecer el tal reino. Porque decían que estaba loco porque enseñaba por parábolas. Muchas veces la gente ni entendía lo que le enseñaba. Decía, usted por Belcebú echa, bueno, lo decían ellos ahí, y ya llegaba y le decía, oiga, ¿cómo puede prevalecer? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo puede un reino contra sí mismo, cómo puede permanecer? Y hablaba unas cosas que la gente había a veces no entendido. Como cuando con Nicodemo, ¿cierto? Con Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. En verdad os digo, si no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino.
Amén,
y Nicodemo, como que, ¿y este qué está diciendo? Yo no le entiendo a él lo que le está diciendo. Las enseñanzas de Jesucristo eran unas enseñanzas como que la gente no entendía al principio. Había que entenderlas después con el tiempo. Con el tiempo. Entonces hay veces, hermano, eso hace que tu misma familia piense que estás loco. Pero uno debe buscar la manera de enseñar y de seguir enseñando. Como hablábamos ahorita, la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿cierto? Y él decía, yo tengo un agua, que el que toma esa agua nunca tendrá sed. Y ella que pensaba, agua ahí. Iba, había un pozo, pues, ¿cierto? El agua de la eterna juventud, algo así. Y yo me tomo esa agua y ya quedo sana. Ya quedó sana. Usted sabe que el agua, dicen que el agua es vida y sana todo. Y el agua es lo mejor. Allá en la Florida hay un lugar que decían que era el lugar de las aguas de la eterna juventud. Yo llevé a Diana para que ella se metiera ahí en esa agua, pero parece que no es verdad lo de la eterna juventud. Pero voy a que ella se metiera allá en esas aguas y estuviera ahí metido bien. Pero siempre la gente creía, ya está el agua, porque brotaba eso de la tierra. Eso brotaba y es muy bonito. Allá está el agua de la eterna juventud. Pero hay gente que no entiende las cosas. Pero el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo decía las cosas de una manera que muchas veces la gente no la entiende. Y ustedes están aquí, muchos de ustedes están acá, y entienden ya más o menos lo que uno habla. Pero habrá otra gente que puede estar hoy y dice, yo no entiendo casi lo que dice el pastor. No, entiendo un poquito, por ahí por los laditos. Y yo lucho y lucho porque me entiendan. Pero hay veces no es sencillo, ¿cierto? No es tan sencillo. Hermanos, nosotros predicamos el Evangelio y hay gente que quiere escuchar solamente lo que quiere escuchar. Uno puede ir a un lugar y alguien le dice, hábleme de esta persona. ¿Y sabe qué quiere ellos? Que le hable mal de esa persona, muchas veces. Y usted empieza a decir, bueno, ella tiene esta parte buena y esta cualidad y esta otra cualidad y esta otra, y le empieza a dar todas las cualidades. Y la otra persona dice, no, ella quería escuchar a todo lo malo. Todo lo malo. Hábleme de Copacabana. Y usted empieza a hablar cosas buenas y también cosas malas. Dice, no, yo quiero que me diga lo bueno o lo malo. Cuando usted tiene otra visión del mundo, otra manera de ver las cosas del mundo, ¿qué piensa la gente? Está loco. Está loco. Jesucristo está loco. Y no solamente la gente, los familiares creían eso. Cuando usted incluye al Padre, a Cristo, a Dios, en todas sus conversaciones, la gente puede pensar que está loco. ¿Amén?
Sí, amén.
Usted incluye a Dios en todo lo que hace. Mañana viene a trabajar y hacerme este asunto. Sí, mañana vengo. Bueno, si Dios lo permite, estoy acá, con la ayuda de Dios.
Amén, amén. Amén.
Y le dicen, no, este ya es un pastor. Sí, no, este es un pastor. Usted puede ayudar a esa persona. Sí, pero primero vamos a orar por ella.
Ajá.
Está ya con lo que salió. La pastora, ¿cierto? Ahorita las pastoras, es una pastora. ¿Usted qué piensa de que la crianza de los niños? Sí, muy bien, hay que cuidarlo, pero de la mano de Dios, enseñándole la palabra de Dios. ¡Ay! ¿Este qué está pensando? ¿Esta qué está pensando? Cuando usted incluye a Dios en todas sus conversaciones, cuando usted habla de Dios en todas sus conversaciones, cuando le pone a los estudiantes, estudiantes, muchas gracias, Dios les bendiga, que estén muy bien, decía, el profe está como loco. ¿Qué le estará pasando? ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios para el mundo es locura.
Amén.
Dios para el mundo es locura.
Sí, señor.
Hermanos, incluyamos a Dios en todo. Y por eso el Señor incluía allí siempre al Padre. Quiero concluir con esto. Versículo 31 al 35 dice: vienen pues sus hermanos y su madre, y estando de fuera enviaron a él llamando. Y la multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí tu madre, tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Oiga la respuesta de él. Él estaba ahí en la casa y mucha gente afuera le dijo: oiga, su mamá y sus hermanos están afuera llamándole. Y él dice: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados ahí, dice él: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque como los hermanos no habían creído en él, los que estaban ahí sí lo estaban escuchando. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Amén, amén.
Amén. Mi hermano y mi hermana y mi madre. La familia puede decir que está loco porque tiene seguidores. Puede decir que está loco porque ni come por hacer lo que quiere hacer. Puede decir que está loco por sus enseñanzas. Pero la misión del Señor Jesucristo estaba por encima de su propia familia. Y así es nuestra misión espiritual, hermano.
Amén.
Por encima de nuestra propia familia. No tenemos que pelear con la familia. No tenemos que agarrarnos con la familia, no. Pero si nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos no quieren que sigamos a Dios, pues allá nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos. Nosotros primero seguimos a Dios.
Amén, amén.
Amén. Eso es el llamado que Dios nos dio. No es para pelear con ellos, pero papá, mamá, hijos, yo soy un hijo de Dios.
Amén.
Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy buscando de Dios. Ellos fueron a buscarlo para llevárselo, porque pensaban que estaba loco. Jesús no estaba loco, Jesús estaba haciendo lo que él tenía que hacer.
Amén.
Y si usted se da cuenta, tenía una familia tan grande, que también la gente pensaba que estaba loco por eso. Porque dice el versículo 8, 7, mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud, Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, de la otra parte del Jordán, y de los que moraban alrededor de Tiro y de Sidón. O sea, la familia del Señor se volvió muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Muy, muy grande. Y yo le doy gloria a Dios por eso, hermano.
Amén.
Que la familia espiritual es tan grande. Amén. Y ahí yo hablo con gente, hermano, o hablamos con gente que es de otro país, y uno ni se imagina. Vea, esa también es familia espiritual. Y uno ya dice, sí, él también creyó en Cristo. Ella también creyó en Cristo. Ay, que es blanquito, es negro, es costeño, es no sé qué, es cierto, es de la China, pero es creyó en Cristo. Ella creyó en Cristo. Es mi familia. Es mi familia espiritual. Tenemos las mismas convicciones. No estamos locos. Y hay que orar por la familia física para que no piensen eso, amén. Y para que integren esa familia espiritual. Vamos a orarle a la gracia de Dios.